Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy tenemos con nosotros a Leticia Jiménez, ella es secretaria de Organización de Podemos Euskadi. Leticia, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, estaba haciendo una referencia yo ahora mismo sobre la corrupción y todo este ruido mediático que tenemos alrededor, donde empieza a haber una especie de aire insoportable. Es verdad que tenemos aquí desde Euskadi una perspectiva, quiero entender que distinta, ¿no?
Sí, probablemente aquí sea diferente, pero bueno, no podemos mirar hacia otro lado y la cosa no es ajena a nosotras, ¿no? Yo te puedo decir que para nosotras la postura no ha cambiado después del caso Zapatero, que supongo que también te refieres a esto. Nosotras hemos sido siempre coherentes, independientemente de que electoralmente nos beneficie o nos perjudique, y creemos que la legislatura, y soy franca, estaba y por lo tanto ya está agotada.
La cuestión está agotada. ¿Eso es qué significa? Que tiene que tomar el Partido Socialista una decisión.
Sí,
porque creo. No va a haber una moción de censura en la que sume Podemos sus votos a Vox o a PP, ¿no?
Efectivamente. O sea, creemos que tiene que ser así. Tiene que haber un ejercicio de responsabilidad. Y no lo decimos por atraer el foco mediático, lo decimos porque efectivamente hay argumentos que lo avalan, ¿no? No ha habido avances sociales, el único avance que ha habido es el tema de la regularización, que viene de un trabajo dado de los movimientos sociales con una ILP y además encabezada por Podemos, la ley ELA o la ley de familias, que era lo que iba a permitir avanzar en derechos, tampoco se ha avanzado, siguen en el cajón, no hay soluciones para la emergencia habitacional, no se les planta cara a los fondos buitre, a los fondos de inversión, se les deja hacer, no se topan los precios de los alquileres tampoco, no hay construcción de vivienda protegida, al menos a gran escala, que es lo que necesita el país. No se ha hecho nada tampoco con la vivienda vacía. Puedo seguir, o sea, no se han presentado tampoco presupuestos generales del Estado. Ya no es que no se aprueben, es que encima no se han presentado. No ha habido ni un solo debate de la nación en esta legislatura. Y luego, bueno, tema genocidio. Es muy fácil ponerse la bandera de Palestina, las camisetas y enarbolar toda esta causa, ¿no? Pero a la hora de la verdad estamos permitiendo que se siga manteniendo relaciones de todo tipo, culturales, deportivas, económicas, con un Estado genocida como el Estado de Israel. Y es que lo avalamos, lo permitimos y además es que las tenemos. Entonces, bueno, yo creo que todo esto hace que la legislatura para nosotras esté acabada. Y mucha gente habla de que esto es una ofensiva. Vale, esto es una ofensiva, pero es que no solamente es una ofensiva. Es que hay malestar. La gente no puede pagar fruta, verdura o pescado para llevar a sus casas, a sus hijos o a sus familias. Y bueno, se está preparando, yo creo que se está preparando una primavera caliente. Hay muchísimas reivindicaciones sociales, mucha gente en la calle que está demandando que hace falta una izquierda transformadora que realmente solucione los problemas de la gente, porque estamos viendo que no se están solucionando.
La cuestión está que si nos vamos a unas elecciones, lo que dicen las encuestas en estos momentos, y no me refiero ya a Euskadi, de las que hablaremos en un instante, sino en el conjunto del Estado, es que la alternativa es un gobierno de PP y Vox.
Sí, y eso es triste y precisamente es lo que nos preocupa, ¿no? Pero claro, eso no puede significar que se avale esto otro. Precisamente lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que eso no pase, para cambiar precisamente esas fuerzas, seguir reivindicando que somos útiles y trabajar en eso.
De todas formas, bueno, hay alternativas también, ¿no? Porque se habla de una izquierda al Partido Socialista, evidentemente, ¿no? Una izquierda que ahora mismo está, voy a decir, atomizada, voy a dejarlo así simplemente, ¿no? Primero, si miramos al conjunto del Estado, hay algunas propuestas, como la de Rufián y compañía. Lo que pasa es que yo no sé si eso al final acaba materializando o no va a quedar materializando.
Bueno, tú dices que no lo sabes, yo tampoco lo tengo claro. O sea, esperemos que efectivamente se haga algo, porque creo que la situación lo requiere y, como te digo, es una cuestión ya de responsabilidad, no solo política, sino social, porque no se están solucionando los problemas, pero bueno, no sabemos en qué va a quedar. Hay que hacer esfuerzos y bueno, en el caso de aquí de Euskadi, nosotras tenemos claro que tenemos que seguir también esa vía, ¿no? Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para conseguir tener una candidatura lo más amplia posible, izquierda transformadora, porque así nos lo ha hecho saber nuestra gente en el Congreso.
¿Están hablando con Sumar?
A ver, yo en este caso, permíteme que en base a la experiencia mantengamos discreción en este asunto. O sea, yo lo que no quiero es que esto nos lleve a un circo mediático que nos haga volver a cometer errores anteriores, ¿no? Y apelo una vez más a la responsabilidad. Lo que sí que te digo es que hicimos un congreso en enero en el que una amplísima mayoría de nuestra gente, que además estaba abierta a la ciudadanía, nos dijo que quería que explorásemos esa vía, la de generar candidaturas lo más amplias posibles de Izquierda Transformadora, y nos hemos puesto a ello. Yo creo que la gente que nos escucha no se merece que hablemos de esto. Lo que toca ahora mismo es intentar ser útiles y cambiar precisamente o intentar mejorar la vida de estas personas, y en eso es en lo que nos estamos enfocando, ¿no? Aquí en Euskadi, además, con la reforma fiscal, con el impuesto a los bancos, con el impuesto a las grandes fortunas, la tasa turística reciente. Yo sí que te digo que para nosotras aquí lo importante es el cómo, sobre todo, y el para qué.
Se va a priorizar lo que les une antes que lo que les separa.
Sí, precisamente.
Lo digo porque la encuesta, por ejemplo, de ITV Focus, que no es que, hombre, no es la única y acaba de surgir ahora mismo, ¿no? Está hablando de que si hay una candidatura separada, prácticamente puede haber una desaparición.
Sí.
De ese escenario.
Uh-huh. Somos conscientes de eso. Y, como te digo, pues para nosotras ahí, en ese caso, lo importante es el para qué y el cómo. La unidad por la unidad está claro que no sirve. Esto nos lo ha demostrado las elecciones en Andalucía, por ejemplo. Y no vamos a entrar en un mercadeo de sillones. Ahora sí que te digo que si realmente hay un proyecto que sea justo, que vayamos a un programa que precisamente intente solucionar esos problemas, pues vamos a estar las primeras. Pero si solamente hay postureo y un mercadeo, pues ahí sí que no nos van a encontrar. Entonces tenemos que trabajar para que esto ocurra.
Bueno, realmente en Euskadi hay necesidad ideológica de que exista ese grupo, un grupo de izquierda que represente, por ejemplo, algo que ahora mismo no hay en el resto de formaciones políticas, que no ofrezcan las distintas formaciones políticas.
Sí, sí que lo hay, y precisamente esas encuestas nos dicen que el espacio está. El problema es que el espacio, pues bueno, pues no hace falta.
Pero el espacio se habla con cuestiones concretas, ¿no?
Eso es.
Ha mencionado unos cuantos temas, ha sacado ahí una lista completa. Es verdad que luego son necesidades reales, ¿no? Y cuestiones reales. Ahora, por ejemplo, ha mencionado la tasa turística. Ustedes mismos estaban el otro día haciendo, ¿no?, una comparecencia hablando precisamente de esas cuestiones. Porque aquí estamos hablando no solamente de tasa turística, hablamos luego de un problema de vivienda, que es lo que viene detrás, ¿no? Que es lo que viene, bueno, lo que realmente genera el problema. Luego ya todo lo demás, digamos que son pequeños detalles, ¿no?
Sí, la tasa turística además era una cosa que llevábamos pues muchos años, cerca de 10 años, intentando que se nos escuchara, sobre todo en la Diputación de Guipúzcoa, con este tema. Al principio, cuando hablábamos de tasa de este tipo, pues nos miraban raro, estos de qué están hablando, ¿no? Pero es cierto que, bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Hemos presentado 7 enmiendas que la verdad que han gustado, nos las han comprado, y bueno, pues hemos conseguido un impuesto directo, que no una tasa, porque hay mucha gente que dice tasa y no es una tasa porque no hay un servicio detrás, y es un impuesto sobre las personas que nos visitan, sobre las personas turistas. Además, lo bueno es que la recaudación va a ser municipal, entonces las personas que invaden nuestras ciudades pues hasta ahora no pagaban nada los ayuntamientos, y a partir de ahora, con este nuevo impuesto, lo van a hacer. Es decir, van a contribuir a ese mantenimiento de los servicios públicos. Por ejemplo, la jardinería de un ayuntamiento o un servicio municipal como un polideportivo. Entonces, en tanto en cuanto usen nuestras ciudades o nuestros municipios, van a pagar por ello. Y además hemos incorporado dos cuestiones que a mí me parece que son fundamentales aquí y de las que estamos muy orgullosas. Una de ellas es la intensidad turística, que es el número de plazas alojativas que hay por número de habitantes, ¿vale? Con lo cual los ayuntamientos van a tener la posibilidad de aplicar un recargo o, precisamente, todo lo contrario, una bonificación en función precisamente de esta intensidad, ¿no? Cuanta más plazas alojativas haya en el municipio, pues probablemente más tenga que pagar el ayuntamiento. Esto se va a aplicar a partir del 1 de enero del 2027, que es cuando las ordenanzas municipales tienen que entrar en vigor, y este asunto nos parece que es clave. También hemos incorporado las tarifas van a ser más altas en función del impacto que genere la gente. Es decir, no es lo mismo que de repente venga a nuestra ciudad un crucero con, no sé, 700 o 1.000 personas y todas de golpe vayan a un municipio o a una ciudad, que una familia o una pareja que se aloje en una casa rural o que se aloje en un camping o en cualquier otro sitio mucho más pequeño. Entonces, creemos que dentro del impuesto estas dos vertientes, estas dos cuestiones son fundamentales para que sea mucho más justo.
Ha mencionado antes que desde el gobierno han sido aceptadas las enmiendas que habían planteado, ¿no? En este caso, hoy mismo hay una conversación precisamente del consejero Denis Itxaso con Euskal Herria Bildu, ¿no? Que parece que son los dos proyectos que están sobre la mesa. ¿De quién están más cerca?
Uf, pues en teoría deberíamos estar más cerca de H. Bildu. Pero bueno, en este caso habría que revisar bien...
¿Alguien tiene claro cuáles son los planteamientos?
Claro, habría que revisar bien precisamente cuáles son esos planteamientos, porque hay muchas cuestiones que vemos que se contradicen unos y otros. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? El otro día leía yo que decía PNV, que, o en concreto Insausti, que la vivienda protegida era como la salvación de la clase media. Bueno, me parece desolador que diga eso, ¿no? Una de dos, o la clase media ya no es clase media, o el mercado está totalmente perturbado, ¿no? O EH Bildu, por ejemplo, que había que mirar el tema de la vivienda vacía. Vale, pero es que en los municipios en los que estáis gobernando no estáis aplicando precisamente el canon del 150%, el recargo a la vivienda vacía. Entonces es que hay que entrar en detalles. O sea, así, claro, me preguntas, ¿con quién te posicionas? De primeras, sin tener detalles, te diría con uno, pero es cierto que luego ves la letra pequeña y entramos en contradicciones que telita.
Bueno, luego también hay otras cuestiones también aquí en Euskadi, no las ha habido ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Ha mencionado antes cuestiones como la Ertzaintza, sin ir más lejos, claro, lo que sucedió el otro día en el aeropuerto de Loiu. Le iba a preguntar si cree que se puede llegar al final de una investigación, pero ¿le cree al consejero?
No. No. No le creo, y creo que la investigación lo único que va a hacer es ganar tiempo. Creo que tenemos la memoria muy corta.
¿Le preocupa lo que sucede en la Ertzaintza?
Sí, me preocupa, y no solamente me preocupa por el tema de la flotilla, que también, que estamos hablando de derechos humanos, son gente que han intentado, se han jugado la vida para abrir un corredor humanitario, han sido torturados, han sido violados, y han venido a casa y les hemos recibido así. Esto me preocupa, pero es que esto ha ocurrido con la Vuelta Ciclista, precisamente por el mismo motivo, y vemos que está ocurriendo cada vez más en las luchas de los movimientos sociales o laborales. Yo misma he vivido esto en Aiaraldea con el tema de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de tubos reunidos, que a veces parecía que eran delincuentes. O sea, estábamos en concentraciones o en manifestaciones con ellas y aparecían 6, 7, 9 furgones policiales que, perdón, pero ¿qué hemos hecho? Estamos defendiendo nuestro pan, ¿no? Entonces, simplemente esos detalles ya hacen que nos preocupe. Yo misma he acudido a algunas, incluso con mis hijos pequeños, y esto es una anécdota personal, pero me preocupa, ¿no? Que mi hija me diga, ama, vámonos, tengo miedo, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada, estamos defendiendo nuestro pan, el de nuestras familias y el de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, que eso ocurra es lamentable, preocupante, vergonzoso, y bueno, no sé qué más puedo decir, qué más adjetivos puedo decir.
Pues Leticia Jiménez, secretaria de Organización de Podemos Euskadi, gracias por compartir esta
nota
con nosotros.
Gracias a vosotras. Eskerrik asko.